somos mágicas. ¿Y quién lo define? Nosotras. Bienvenidos a Nacimos Mágicas, un podcast para la mujer latina en proceso de sanación y de empoderamiento. Este es un espacio donde hablamos en profundidad con mujeres mágicas sobre todo lo que nos inspira y nos afecta, y nos apoyamos en prácticas antiguas, vueltas modernas, para vivir una vida mejor, llena de intuición, bienestar, pasión, propósito, salud a todos los niveles. Mi nombre es Vanessa Codorniu, hipnoterapeuta clínica, coach transpersonal, vidente, astróloga, maestra y, por supuesto, brujita. Empecemos. Manos a la obra. Hola, bienvenidos. Estoy muy contenta de estar aquí con una amiga, con un ser que me inspira tanto y que yo sé que en esta conversación vamos a poder hablar de todo, y específicamente del tipo de magia que esta querida amiga está trabajando este año. Así que, por favor, abran sus corazones para Cindy Rodríguez. Hola, Cindy.
Hola. Gracias, muchas gracias.
Estoy tan contenta que estás con nosotros. Y antes de empezar, siempre me gusta leer la biografía. Obvio, Cindy tiene una biografía extensa porque ha hecho muchas cosas en esta vida, pero yo voy a poner esa información en el podcast y lo pueden leer ahí, también con todos los enlaces que necesitamos. Cindy Rodríguez, ella es escritora, editora y narradora, y ha trabajado en periodismo durante más de 15 años para compañías como NBC, Huffington Post, CNN, y actualmente como productora digital en el WNET 13, la estación local de PBS en Nueva York. Le encanta crear contenido impactante y diverso para los latinos que dominan el inglés, especializándose en temas como identidad, cultura y raza. Recientemente compartió su viaje hacia la riqueza, su camino hacia la riqueza, como presentadora y productora en Hay Dinero, una serie documental de 5 partes que brinda consejos prácticos de planificación financiera para la comunidad latina y al mismo tiempo ilumina la conexión entre la cultura y el trauma generacional. Cindy nació y creció en Nueva Jersey con sus padres peruanos y se identifica como indígena. Cindy, me encanta que estás aquí. Sé que tenemos que como controlar la conversación, porque miren, mi gente, casi ni llegamos a grabar esto, porque estábamos como hablando de todo, porque nos conocimos una vez en la conferencia de We All Grow en California, pero digo, hemos hecho muchas cosas online, yo la he tenido en mi podcast en inglés, y quiero empezar, lo que me llama primero es, siendo peruana indígena, creciendo en Estados Unidos, en New Jersey, Nueva Jersey, ¿cuándo te diste cuenta que tu camino, porque yo veo como la persona que es periodista es como el camino de mensajera, como para mí, ¿no? Como espiritualista es como mensajera sagrada, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta que te encantaba comunicarte? Que los medios era lo que, el periodismo era tu cosa, era tu propósito, era tu trabajo, ¿no?
Yo como que lo sabía, pero de verdadamente no lo sabía hasta que tuve una reunión con un consejero en mi colegio. Yo estaba en Rutgers en ese tiempo, era mi primer año. Y te lo digo que yo, la verdad, no quería ir al colegio porque no sabía qué quería hacer. Y dije, ¿qué gasto de tiempo ir a una universidad? Y yo no sé qué quiero dedicarme 4 años. O sea, eso me asustó y muchos me daban, tú sabes, el consejo de que no, ahí es donde lo vas a aprender, tenga paciencia. Y una cosa es que yo sabía lo que no quería hacer. No quería que el día, diariamente, mi trabajo sea lo mismo. Todos los días la misma energía, la misma metas. Eso yo sabía que me iba a cansar. Y la segunda cosa que yo sabía que no quería era que, o sea, que esté aislada, porque me gustaba hablar con la gente. Y quería, la tercera parte es que quería escribir, pero no sabía cómo. De realmente no sabía escribir bien, pero quería saber cómo escribir, o sea, quería aprender. Y cuando yo le dije esas cosas a mi consejero, me dijo, bueno, es súper fácil, o sea, tú eres una periodista. Y dije, ¿qué? ¿Cómo dices? Dice, tenemos un nombre para eso, es periodismo. O sea, te gusta hacer entrevistas con gente, aprender, tratar de contar esa historia para que otros lo entiendan también. I'm like, yeah, like, eso me encanta hacer. Entonces, yo creo que es de, o sea, ser hijo de padres inmigrantes, tienes que hacer el trabajo de traducir para tus padres, tienes que estar ahí como el puentecito entre el mundo de ellos y este mundo que estás viviendo tú. Entonces yo como que me siento como mi crianza me ha ayudado con periodismo, pero fue sabiendo que yo como que tenía una voz, pero no sabía cómo usarlo. Y en el periodismo yo creo que eso me ha ayudado a hacer eso. Entonces como que traje así como dos mundos juntos.
Increíble, yeah. Me encanta. Y también me conecto mucho con la parte de mi mamá, digo, falleció y no hablaba todavía de verdad bien el inglés, no estar en este país, pero por eso hablo español, porque dijo, no, en la casa español, fuera en inglés.
Exacto, y también.
Ser ese puente, ¿no?, al mundo de ellos, que también es mundo de nosotros, ¿no?, y también este mundo que estamos acá cuando estamos en Estados Unidos. Y qué lindo, entonces empezaste a trabajar, cuando empezaste a trabajar en voy a parar un momento. Sí, tuvimos que parar un momento, pero seguimos. Entonces, estabas en eso de que sé que hago esto, no sé cómo hacerlo, pero sabías lo que te gustaba. Cuando empezaste a trabajar, ¿qué es el tipo de trabajo que te ha gustado mucho? Porque te enfocas mucho en la cultura latina, en la raza. ¿Qué empezó ese interés o a qué te llevó a de verdad dedicarte a eso, a esa parte?
Y yo he pensado en eso mucho porque yo primero entré en periodismo y lo llaman como general market, como estaba hablando con todos. Era el noticiero, ¿no? Era Canal 4, que viene a ser la estación local de NBC en Nueva York. Y, como te digo, había un día de que pasó, ¿cómo se dice?, terremoto en Perú en 2007. Y yo estaba ahí. Supuestamente no iba a estar trabajando ahí, pero estaba ahí ese día y iban a cubrir la historia. Y el ángulo de la historia iba a ser, wow, ha pasado esto tan grave, vamos a hablar con la comunidad abajo, como Man on the Street, entrevistas así al momento, y para ver la reacción. Yo dije, wow, que okay, lo van a cubrir, pero cuando yo escuché que iban a hacerlo así, o sea, no para faltar el respeto a nadie, yo dije, ok, pero no entiendo cómo. Y digo, si es posible, no sé si estás abierta a la idea, ¿qué tal si vamos al consulado? Porque la primera cosa que van a querer los peruanos y la comunidad latina va a ser cómo ayudar. O sea, mandamos cosas, ¿dónde lo mandamos? ¿Qué cosas necesitan? Yo creo que eso va a ser la información que me gustaría saber para mí y mi familia. Y como que en ese momento, como que ¡cling! Como que ahí salió, ok, esto es una idea. Y yo pienso que para mí eso fue el primer momento, porque yo no sabía que mi voz era importante o más importante o diferente o cómo lo quieres describir. Pero en ese momento yo me di cuenta que si yo no estaba ahí trabajando en ese día, hubieran otra historia completamente distinta hubiera salido de Perú. Y fuimos al consulado, yo estaba otra vez un puentecito con el reportero y el consulado, que estamos haciendo esto, vamos a mandar esto, y todo salió de lo más bien. Fuimos a Patterson, New Jersey, todo. Y para mí, digo, wow, ¿cómo que? Yo no sabía que mi voz era tan importante, quiero volver a hacer esto. Entonces yo no sabía que mi historia, mi comunidad, en ese momento necesitaba tanto como las historias de nosotros ahí puestas en estas plataformas como NBC, pero en ese momento dije, no, parece que falta más, como que no me di cuenta hasta que ya había hecho el trabajo. Entonces, desde ese tiempo, yo, todo mi esfuerzo, yo he dedicado como los últimos 10 años a la comunidad latina cuando se viene a periodismo.
Hermoso, y gracias por ese trabajo tan importante, porque la verdad que lo necesitamos, y si no fuera como gente como vos, no tendríamos ese tipo de cubrimientos de la noticia, o cómo mandar, cómo ayudar, cómo apoyar, menos ver el trama o ver el terremoto o ver lo que está ocurriendo, decir, oh my God, pero más bien cómo podemos ayudar el próximo paso a eso. Así que gracias por tu trabajo. Estoy pensando, sé que también tenés un negocio, ¿no?, que estuviste desarrollando hace años, ¿no?, ahora, que se llama Reclama. ¿Nos podrías contar un poquito de eso?
Sí, Reclama tiene 5 añitos y, o sea, formalmente, informalmente, empecé en 2018 como creando estas experiencias en la naturaleza para mujeres negras, latinas, indígenas, que quieren conectar con la naturaleza, quieren estar con otras mujeres que como piensan así, están en el mismo sitio en su vida, donde quieren conectar con ellas mismas también, o que nunca han visto algo así y lo quieren ver, o sea, esto te llama. Y para mí fue como compartiendo mis días como yo lo paso cuando me voy a hacer mis caminatas, y parar en medio de ellas para escribir un poco, porque yo me di cuenta de que, o sea, escribía para el trabajo, pero escribiendo ya para mí y usando como que las metas que yo usaba para escribir mis artículos, para escribir como hacia mí, como yo me sentía que yo misma me estaba haciendo una entrevista, y yo me di cuenta cómo me ayudaba eso, como que yo me salía ese día sola, like, wow, yo veo todo clarito, estoy ready para la vida, ok, me puedo enfrentar, y haciéndolo más y más y compartiéndolo con mis primas y mis amigas, me di cuenta que esto realmente lo necesita más gente. Entonces, ellas fueron las que me apoyaron, que lo debería de compartir. Yo estaba asustada, dije, no, ¿qué tal si nadie viene? Y va a estar vacío, yo voy a estar ahí como una fiesta solita. Eso no pasó, y ya son como más de 65 caminatas, trips de camping, ¿qué más? Retiros.
Uh-huh. Qué increíble.
Más de 850 mujeres latinas, negras, indígenas han pasado por Reclama, y la verdad es que es un espacio para que nosotros podemos, o sea, sanar en alguna manera. Todos vienen con sus razones distintas, pero la verdad es para estar ahí en paz con nosotros presentes.
Sí, y lo que veo es que estabas hablando de ser el puente entre el mundo del país nuestro, ¿no?, al mundo de Estados Unidos, el puente del inglés al español, el español al inglés, pero ahora es como el puente a mi ser consciente o personalidad, a mi ser interno, ¿no?, que viene a ser journaling, escribir. Y también la parte de la naturaleza. ¿Llegaste en algún momento en tu vida donde necesitaste más naturaleza?
Sí, o sea, cuando empecé, yo creo, haciendo ese trabajo, fue por necesidad. O sea, era acá 2015 que decidí dejar una relación que estaba ahí como 10 años juntos. Había perdido el trabajo, no tenía mi seguro, entonces no podía hacerme una cirugía de la tiroides que era necesario en ese año. Entonces, como que mi mundo se estaba cayendo, de verdaderamente, y yo no sabía qué hacer. Entonces, terminando esa relación, también tenía que mudarme con mi mamá, empezar de nuevo. O sea, eso para mí fue como yo me sentí, tengo 31 años, ¿qué me está pasando? No dando cuenta que era exactamente lo que tenía que pasar en ese momento. Y yo, como no tenía seguro, yo dije, bueno, necesito algo para ayudarme, para calmarme. ¿Qué puedo hacer que es gratis, que está cerca? Era las caminatas. Sí. Me lo puse a hacer una semana o dos veces a la semana y seguía y seguía. Y te digo que como que cada vez que yo entraba, yo me sentía como que los arbolitos me daban como un abrazo, como que ¡hey, ha vuelto! Porque siempre salía mejor de que cuando empecé. Siempre. Entonces, viendo como qué diferencia ha hecho mi vida compartiendo esto, o sea, yo no puedo creer que ha llegado hasta 5 años compartiendo esto. O sea, yo no sé qué va a pasar en 5 años más, pero yo sé que Reclama me va a llevar ahí.
Yeah. Me encanta, me encanta, me encanta. Y eso es verdad, que uno empiece ofreciendo lo que uno necesita. Cuando yo empecé a hacer los grupos en mi casa, los círculos hace años, era porque yo necesitaba una comunidad espiritual.
Sí.
Y que necesitaba una comunidad diversa, ¿no? No quería ir nada más a un lugar o a este lugar. Todos los lugares que iba, no había lo que yo necesitaba. Entonces dije, bueno, I'm going to create it. Y eso es lo que fuiste haciendo. Lo creaste.
Porque yo busqué también. O sea, encontraba muchos grupos de naturaleza que se juntaban en Nueva York y en Jersey, pero que no era como lo que quería. Entonces yo digo, bueno, voy a hacerlo solita, entonces, ¿qué se va a hacer? Pero gracias a Dios que hice eso, porque después yo no sé si hubiera llegado aquí, donde estoy ahora con Reclama.
Sí, no, y estoy pensando en algo que no sé si estoy hablando de algo que de verdad es algo que vale, pero está sobre mi corazón. ¿Pensás que la gente latina, al principio, cuando estabas hablando de caminatas, pensaba, oh, eso no es para nosotros?
Oh, sí, yeah. Todos.
Porque yo he escuchado eso también, por eso digo, no sé si lo que voy a decir está, digo, pero siento que lo tengo que presentar, pero tan ridículo también, porque de ahí venimos, de la naturaleza. Nuestras prácticas indígenas y nuestras prácticas son, es Padre Sol, Madre Tierra. O sea, contanos un poquito sobre eso. ¿Qué tipo de explicación, qué tipo de conversación tuviste que tener para que la gente diga, oh, ya, yeah, esto es de nosotros, esto es para nosotros también?
O sea, yo me sentí así cuando el primero empecé también. O sea, después que me puse ahí a leer y saber por qué. O sea, no había palabras, pero ahora es recién, después de como 5 años, que todos estos grupos de que tienen sus, ¿cómo se dice? Sus hikes, sus caminatas en la naturaleza, eso es como algo bien común. O sea, no te sientes aceptado en la naturaleza, porque había un tiempo, especialmente en Estados Unidos, de que los parques nacionales no era para gente negra, no era para gente latina. O sea, estaba segregado, era serio. Entonces, cuando ves la historia de los parques y por qué votaron a la gente nativa, crear un espacio que sería, que lo considerían perfecto, o como lo dicen, pristine, ¿no? Así le dicen la naturaleza acá. Fue por alguna razón, y si nunca te sientes cómodo en un sitio, ¿cómo vas a estar ahí tranquila? O sea, es la naturaleza, no vas a hacer eso, te quedas en casa o haces otra cosa, ¿no? Entonces, cuando me dicen eso la gente, lo que pasa a mí es que se me crece el corazón un poco, como que me da un poquito más compasión para ellos, porque yo sé cómo te sientes, yo he estado ahí. Y si no sabes nada de la historia, lo que pasa a veces es cuando te atreves y te vas a una caminata, no sé cómo se dice en inglés, pero en español, mejor dicho, se llama microaggressions. Eso pasa en la naturaleza. Mucha gente americana.
Pequeñas agresiones, ¿no? Que sí, son racistas, que tienen.
El impacto es grande. Sí. Y te dicen cosas como que, wow, yo no sabía que las latinas les gustaban las caminatas. O, wow, nunca he visto latinas acá afuera. O sea, esas cosas. Parece como alguien está asombrado de verte, pero la verdad que se están insultando. Te están diciendo como que yo no sabía que tu grupo de gente le gustaba hacer esto. Bueno, ¿por qué nos haces esas preguntas afuera? Por supuesto que no voy a querer volver, porque you're othering me. Me estás diciendo que, para decir que estás sorprendido de verme, es asumir que tú realmente no estás acostumbrada a verme. Entonces, ¿por qué me estás parando para hacerme esta pregunta? Yo no me siento más cómoda. Me has puesto en un sitio raro, como que no debo estar acá. Entonces, esas cosas pasan mucho en la naturaleza. A mí me he pasado sola, y también me he pasado con las hikers. Tanto que una vez una mujer me dijo, oh, qué grupo tan lindo. Como que ella estaba mirando, como diciendo, solamente veo las caras de latinas y negras. Wow. Ella también dice, este es un grupo privado, y dije, sí, es para women of color. Y eso es como decir todo ese grupo en una palabra, women of color. Y me dice, ok, yo tengo un poco de color, ¿yo puedo entrar también? Y dije, bueno, señora, pasa buen día. Bye. Y me fui, porque yo no iba a gastar mi tiempo en ese momento, en esa conversación. Y la hija le estaba jalando como que, ma, para de hablar, porque sabía que la mamá como que estaba interesada de estar con nosotras, porque hay una vibra única cuando estamos allá afuera. Sí. Y todos se ponen curiosos, todos están echando miradas, queriendo robar la mirada tuya. Y siempre alguien dice, pero gracias a Dios, una amiga que también hace sus caminatas estaba al lado mío, y no fue otra persona que escuchó eso. Porque ellos no necesitan eso. Ya yo sé qué va a pasar, ya yo sé cuando la gente va a decir algo. A veces decido decir algo y confrontar, y muchas veces no, porque es un gasto de mi energía.
Sí, no, tienes razón, y estoy contenta que hablamos de esto y que de verdad hice la pregunta, porque es algo que, no, hasta mismo caminando con mi marido, oh, no sabíamos que los latinos, los turcos, le interesa la naturaleza. Somos seres humanos. Y mira, lo ridículo es que, vamos a decir, los gringos americanos pagan tanto dinero para después ir a los Andes en Perú. ¿Y quién son los guías que lo están llevando? O van a México con los sanadores, los maestros, ¿no? Indígenas que están entrenándolos en prácticas chamánicas o prácticas indígenas. So it's like, si uno viene de ahí, ¿por qué uno no va a estar bien en la naturaleza? Pero eso es la colonización. Así que, y para nuestra gente que está escuchándonos, si están escuchando de otro país, de España, de México, de otros lados, los invito a que también se pregunten a ustedes mismos, porque no sé cómo se dice en español, pero colorism, ¿no? Uh-huh. Es ser racista con el color y darle más oportunidad a la gente que tiene piel más clara y negarle oportunidad a la gente de color más oscuro, marrón, negro. Es algo que ha existido en nuestra sociedad, en nuestra cultura latina, en todos los países, y se ha visto. Quizá mucha gente dice, no tenemos racismo en nuestro país, pero sí existe. Todavía no lo hemos erradicado, no lo hemos sanado, estamos en proceso. Y es algo que tenemos que despertar y dar cuenta si uno lo está haciendo a otra persona, o si uno está recibiendo, o si uno está parte de ese sistema, porque la verdad que nacimos en ese sistema. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Y parte de eso es darnos cuenta que existe. Así que te agradezco tanto que hablaste de eso y con tanto detalle. Y cuando dice en la introducción, hablamos de hay dinero, ¿no? ¿Encontraste la misma situación en aprender cómo manejar el dinero en Estados Unidos? ¿Cómo, qué es lo que te inspiró para escribir y producir y crear Hay Dinero? Y contanos un poco de lo que es eso, ¿no?
Sí, sí, por favor. Oh, gracias. Hay Dinero es una serie que creé en mi trabajo. La verdad que empezó el año pasado, en este tiempo, donde estaban aceptando ideas para nuevas series o podcasts. Y dije, bueno, voy a tratar de hacerlo, porque lo que me di cuenta es que tenía que ser sobre unas cuantas cosas, la economía, la justicia, educación. Y yo dije, bueno, yo veo como unas cuantas cosas pasando. Y yo vi como esta conversación entre latinas en el Instagram, en las redes sociales, que se estaban educando ellas mismas o en comunidades, que estaban escribiendo libros, que estaban haciendo entrevistas con otros líderes, aprendiendo más sobre el dinero, pero no vi esta conversación pasando como que, vamos a decir, en el general market. No lo
vi. Los medios, en el mercadeo general, para que lo podamos ver más personas.
Exacto. Sí. Y dije, estamos en Nueva York, qué oportunidad. Entonces, tenía la palabra dinero. Era, yo creo que el primer título era Dinero Moves. O sea, yo no sabía qué llamarlo. O sea, fui bien honesta en el pitch y dije, mira, tengo esta buena idea, pero no tengo el nombre todavía. Ok, está bien, no te preocupes, se encontrará el dinero. Y yo, con la productora, Chelsea Rowe, que es excelente, una editora de otro mundo, nos sentamos y me dice, tengo una idea. Y dije, ¿qué pasó? Dice, ¿qué tal si pones hay dinero? Como es algo positivo, es like, si hay dinero, como, and I was like, yes, yes, porque yo crecí escuchando, no hay dinero, y no es la culpa de mis padres, ellos hicieron todo lo posible con lo que tenían en el momento, y siempre lo voy a amar y respetar por eso, pero fueron inmigrantes en este país, y empezaron de cero, en un nuevo país, no sabiendo el idioma. Entonces, yo quería entrar en, que todos entren en este espacio como que sí hay dinero, vamos a cambiar la conversación, y aunque tú debes $2,000 o $200,000, yo quiero que nosotros paramos de pagar interés con nuestras emociones encima del dinero. Porque sí, todo el mundo tiene deudas, todo el mundo está tratando de hacer algo nuevo con su dinero, y para dar esta ilusión que todo está perfecto, que tú tienes de todo, pero la verdad estás aislada y te sientes deprimida, estás ansiosa sobre tu dinero y crees que es la única. Mm-mm. Entonces, para mí dije, yo puedo guiar esta historia, y eso es cuando cambió el docu-series un poco, porque ahora yo estaba guiándola como host y compartiendo como una historia en cada episodio que tenía que ver con el tema. Y para mí eso no era un problema. Y después me di cuenta y dije, no, yo lo estoy haciendo así porque hay mucha Hay mucha medicina escuchando que tú no eres la única cuando se trata del dinero. Y que yo estaba compartiendo como en vivo, o sea, yo todavía estoy aprendiendo del dinero, pero no estoy donde estuve hace 10 años. Entonces, como que no puedes comparar tu experiencia con la de lado, porque es la primera cosa, o sea, que hacemos a veces para que nosotros sabemos que estamos bien, pero tú eres la única persona que puede hacer eso. Entonces, ese es verdaderamente el corazón atrás de la serie. Y el primero es sobre la trauma, ¿cómo se dice? Generational
Y
trauma.
el trauma generacional.
Gracias. Y después el segundo es en budgeting. Y tú sabes cómo, qué es la fractura, o sea, cómo, dónde va cada dólar. Y el tercero es en nuestras deudas, pero cómo cargarlo sin culpa y sin vergüenza. Y la cuarta es en el stock market y cómo empezar y cómo hacerlo poco a poco y cómo hacerlo con otra mentalidad, porque la verdad que ese espacio a veces se siente muy cerrado, como que es para cierta gente. Y después el quinto es en el retiro y cómo mucha gente de niños de inmigrantes tienen que pensar de retiro y muchas veces eso incluye nuestras familias, nuestras mamás, padres, tías, no es solamente nosotros y esa es una experiencia única y yo no vi esa conversación pasando, lo solamente lo vi en un espacio bien pequeño, entonces en cada episodio tú vas a conocer una profesora mía donde yo estoy todavía aprendiendo de ellas, entonces para mí es como compartiendo mis profesoras así con el mundo.
Me encanta, gracias. Estoy tan agradecida. Y cuando estábamos hablando antes de empezar a grabar, dije que este año te vi como full, con las luces prendidas, con toda tu magia, presentándole al mundo. Y también sos Aries. Y está el nódulo norte en Aries en este momento. Así que para toda la gente que es Aries, que tiene el sol en Aries, es el momento de verdad salir al mundo. Y te he visto, ¿no?, estos últimos años y este trabajo. Así que yo tengo que ver la serie. La he compartido en Instagram, pero no la he visto. Y la verdad que me emociona porque hay tantas cosas de que no hablamos, ¿no? No hablamos de, a veces, de género, de sexualidad. No hablamos de matrimonio, pero de verdad lo que pasa en la relación como latinos. No hablamos de el dinero, no hablamos de la deuda, no hablamos del retiro. Y especialmente porque yo también, yo nací en Perú, pero vine de niña, crecí acá. No hablamos de qué va a pasar cuando mamá y papá lleguen a cierta edad. Y en nuestros países, como hay beneficios gratis, me parece, ¿no? Yo sé que en Argentina hay, ofrecen, es como otro diferente mundo, ¿no? Mi marido, siendo turco, dijo, a los 50 y pico uno se retira si uno ha trabajado, ¿no? Y tiene una pensión, ¿no? Entonces, como no es rico, pero como que hay dinero y hay beneficios de salud.
Qué distinto los Estados Unidos. I mean, 55, wow.
Ahí, no, sino antes, algunos de ellos se retiran a los 51, pero digo, again, de nuevo, no con gran dinero, pero como que, y en nuestros países también las familias viven juntos más tiempo.
Exacto,
Yo tengo
sí.
primas
Yo
todavía
diría
que son
un
mis
poquito
tíos.
más, sí.
No, y acá uno como la independencia. Yo viví sola 19 años, trabajando dos, tres trabajos para pagar ese alquiler de $2,000 de hace. Y eso no es ahora, ahora está 2,800 donde yo vivía, estaba 2,000 hace 6 años. Entonces, y la deuda de universidad que uno tiene. Así que es muy importante. Y para la gente que no es de Estados Unidos que está escuchando, entiendan que ustedes tienen también universidades gratis. Yo es lo que sentía, no sé si te ha pasado a ti. Yo a veces veía gente que venía de Sudamérica, que sea Chile, Argentina, Perú, Bolivia, que yo conocía. Ay, pero paraste solo con tu bachelor, no seguiste. Y yo estaba como, yo todavía estoy pagando mi bachelor's, ¿no? Porque la persona y la hija está en la casa, le compraron el auto, la escuela era gratis, no trabajó mientras que iba a la escuela. Y muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros que no venimos de familias ricas, porque también hay mucha familia rica que viene de Sudamérica y entra, y Latinoamérica y entra a Estados Unidos, ellos tienen otra experiencia quizás.
Exacto, sí.
Pero la gente que viene aquí, como mis padres, no sé los tuyos, mis padres trabajan, mi papá trabaja en factoría y así fue aprendiendo y aprendiendo su inglés.
¿Cuál?
Es como estamos empezando de cero.
Ajá.
Y nadie te agarra y te dice, come here, ven aquí, vamos a explicarte cómo ahorrar, vamos a explicar, y a veces uno ni gana tanto como para poder ahorrar, Y uno dice invertir, pero ¿cómo invertir cuando yo quiero salir a comer mi churrasco?
No. O ¿cómo voy a poder invertir si cada dólar cuenta? ¿Sí? O sea, no sabiendo, o sea, si yo podría ir en el pasado y hablar con Cindy a los 25 años, ya yo le hubiera dicho, aunque sea pon $25 al mes en el stock market, chica, o cómprate un IRA inmediatamente. O sea, tú vas a tener tu cuenta así de 401k, 403b con cualquier organización donde trabajas, pero debes tener la tuya también. O sea, cosas así, qué bueno, que, o sea, nunca es muy tarde, tengo 40 años, pero el tiempo, aunque sea, si no sabes nada, es que el tiempo es el beneficio que tienes ahora, aunque sea con lo poco que puedes dar. Todo el mundo puede dar $25, like,
sí.
Si es como te pudiste divertir dos veces ese mes y no tres, a veces el sacrificio. O sea, yo, eso es donde yo lo saco el dinero, no lo saco de donde necesito, o sea, la comida, las cosas que se tiene que pagar. Entonces, eso fue los sacrificios que estoy haciendo ahora, que para mí, yo digo, vale la pena en el futuro. Sí. Pero mucha gente...
Sí, yo aprendí a invertir en la pandemia.
Oh, igual, por el tiempo, por viendo cómo pasó en 2008, 2009, y cómo había tanta ganancia en el stock market, porque realmente es como mucha gente se pone bien rico durante ese tiempo, y viéndolo, pasándolo de nuevo, I'm like, ¡oh! ¿Es ahora o nunca? O sea, viéndolo como que la historia se estaba repitiendo, porque mucha gente cree, o sea, y yo doy un ejemplo en la serie, si tú hubieras puesto $10,000 hace 20 años, 2012, y viendo tus ganancias ahora, ya hubiera sido casi $50,000. Sin tocarlo.
Oh my God, ¿quién necesita una máquina del tiempo? Vamos a hacer una máquina del tiempo.
$10,000 en el S&P 500, que aunque salta y baja y salta y baja, y esto no es consejo financiero, por favor. Yo no voy a ser responsable, pero ese fue el ejemplo que yo di porque es verdad. Eso sin tocarlo, porque cada año te da el 9%, between 8 and 10% las ganancias, 8 y 10. Y sin tocarlo hubieras ganado 50 mil, o sea, sin hacer nada. Y es porque estás invirtiendo en el mercado, pero esa es otra conversación para ese episodio que va a salir pronto. Pero te digo que como este acceso a esta información, tienes que darte cuenta de una cosa, es que te vas a sentir en aprendiendo, te vas a sentir un poco mal de que cómo es posible que no tuviste esta información más antes. Te vas a amargar un poquito.
Sí.
Te vas a ver la injusticia. Vas a ver que los sistemas a veces no están hechos para que esta información sea tan fácil para conseguir. Te das cuenta que muchas cosas no están traducidas para ciertas comunidades. Y dale su tiempo para estar un poco triste de eso, pero no te quedas ahí. Like, move forward. Haz algo para cambiar tu situación, aunque sea así, es escribiendo todas las cosas que tienes que hacer. Algo.
Gracias por decir eso, de que nos vamos a amargar un poco, porque eso es lo que me pasó cuando empecé, y todavía estoy aprendiendo, así que tengo que mirar la serie. Pero, y que no, yo no veía gente, nadie estaba haciendo eso de verdad alrededor mío. Y además, mi familia estaba en Argentina, yo estaba con mi familia acá. No había ese tipo de conexión para poder oír de ese tipo de información. Y también yo me sentía como, I don't want to, you know, porque siendo un ser espiritual, I reject money. And so like, well, girl, mujer, tiene que trabajar y pagar el alquiler y todo esto. Y mientras que uno está joven y fuerte, uno no lo piensa tanto, pero hay que pensarlo porque la vida nos trae aventuras, desafíos, donde nos podemos enfermar, cosas pueden ocurrir. Así que invito a todos que por favor vayan a ver esta serie. ¿Y dónde pueden encontrar la serie?
En YouTube pueden poner Hay Dinero PBS y va a salir.
Oh my God. ¿Vos sabes qué? Ya voy a verlo esta noche, lo tengo que ver. Una pregunta que le estoy preguntando a todos, y yo de verdad siento que todo lo que has compartido es mágico porque es tan necesario, y espero que... Yo te veo con ojos como de mensajera espiritual y sanadora de la gente, porque estás hablando de cosas que son muy importantes, y no solo estás hablando, pero estás tomando acción para crear más información en los medios donde lo podamos encontrar. Y estás también dando experiencias para decir, no, esto es para nosotros también, y esto también es para nosotros, y esto también es para nosotros. Así que gracias por tu trabajo. ¿Y cómo definirías magia, la magia? ¿O qué es magia para ti? What is magical? ¿Qué es magia para ti?
Antes magia era como ver un mensaje que necesitaba escuchar en ese momento. Y ahora magia para mí es como que en la misma historia me estoy dando cuenta que todo está cayendo donde debe caer, aunque el momento pase y se siente como algo negativo, como si estoy perdiendo algo. Como que yo tengo mis verdades espirituales que lo he tenido que escribir aquí últimamente para hacerme acordar en los momentos más feos y malos de que cuando alguien me quita algo o alguien se va es porque algo mejor viene.
Sí.
Como que eso, y como que no, como lo dice en inglés, no es rejection, it's redirection.
Sí, no es que te están rechazando, pero es más bien que Dios o el universo te está dirigiendo por otro camino.
Yeah, como que me estoy dando cuenta en el momento, no como una semana o meses después. Me estoy dando cuenta en el momento cuando, como sea, si una relación no funciona, no es una vibra donde quiero seguir viendo a esa persona, cuando se termine últimamente yo digo como que, oh, wow, algo mejor viene. Ok, estoy lista. y eso antes no lo tenía. No era tan abierta, tan flexible, tan... Tú sabes, la vibra siempre es así cuando lo bueno pasa. Ok, estoy lista para mis bendiciones, pero cuando las lecciones vienen a veces nos ponemos así como que, ok, ¿dónde está la bendición en esto? Como que estoy haciendo más rápido y es eso para mí es la bendición.
Me encanta que dijiste eso porque alguien me dijo qué es lo que has visto en el camino espiritual. No digo que uno va aprendiendo más rápido, ¿no? Porque uno se aferra mucho cuando y se agarra las cosas cuando uno piensa que no hay otra cosa. Cuando estamos creyendo que esto es lo único que tenemos, o esta es la única oportunidad, o este es el único dinero, el único trabajo, el único hombre, la única mujer, nos agarramos y sabemos que no es bueno, pero estamos, no, es lo único que tengo. Pero cuando abrimos las manos decimos, no, mira, algo está quitándome esto de lado porque algo mejor viene. Así que me encanta eso. ¿Tenés un mensaje? Digo, has dado tantos mensajes en esta conversación, pero de corazón en este momento, ¿tenés un mensaje para los latinos que hablan español y también los latinos que están practicando su español, ¿no? Escuchando este podcast, este episodio. ¿Qué mensaje tenés para los latinos que están escuchando hoy?
Oh, te voy a dar el primer mensaje que me entró ahora a la mente. Y es perfecto para el mes de octubre, ¿ok? Escúchame bien, gente. Tus palabras son mágica. O sea, tienen mucho más poder en manifestando, en creando que tú crees. Entonces, tengan mucho más cuidado en qué dices. Los chistes donde estamos haciendo, poniéndonos en una situación que estamos, que no tenemos. O sea, eso ya para, no más. Haz chistes de que tienes demasiado y no sabes cómo regalar y dónde viene. ¡Wow! Ok, haz esos chistes. Porque estás manifestando esa situación. Tú vas a traer la vibra que eres. Entonces, tú, si tú sigues siendo esos chistes que realmente tú eres el chiste o que estás trayendo a otra gente abajo para tu chiste, te invito para que no hagas esos chistes de lo negativo o tratando de traer otro tipo de gente abajo, que ojalá que ese chiste no sea racista. O sea, ya nomás es hecho así, o sea, hazlo de manifestando un sitio positivo, como te digo. O sea, yo cuando las cosas están, uy, yo estoy viendo la cuenta, está bajita, y digo, uy, wow, qué día que vengan los días donde yo voy a tener demasiado dinero, necesito asistente para ayudarme a repartirlo. O sea, yo tengo que decirme esas cosas porque si no, o sea, primeramente no te vas a sentir bien y segundo, o sea, entra como con la posibilidad que todo es posible. Ya hiciste lo otro, ya pensaste en lo negativo, ya eso ha pasado. Trata esto, o sea, como un experimento si puedes.
Me encanta y tienes razón, que los pensamientos, las bromas, las palabras son magias y son autohechizos. Right? Like they're like self-made skills, autohechizos. Cuando sí, tengo una amiga que gana mucho, pero siempre está, no hay dinero, yo estoy como guácata, ¿no te das cuenta?
Que tiene dinero, mujer,
despiértate, porque la verdad que sí, te está fluyendo tanto que si sigues diciendo eso,
mi moto hacia de vida es where there's a will, there's a way. Y eso es como productora, eso es como espiritualista, esto es como a alguien le gusta ayudar a la gente. Es que yo siempre pienso como que tiene que haber alguna manera. Y yo te digo, te digo una historia que me pasó de verdad el año pasado. Por este tiempo, yo había cancelado un retiro que iba a pasar en Joshua Tree, lo tuve que cancelar.
Recuerdo, sí.
Yo no sabía dónde quedarme 4 días. O sea, estaba en California, vi el calendario y dije, ups. Es la próxima semana y yo no tengo dónde quedarme. ¿Qué voy a hacer? Y te lo juro que yo estaba en mi laptop en esta mesa y dije, bueno, yo necesito algo gratis y rápido porque tengo que hacer la maleta. Y el próximo día, Getaway House me escribió, hey, nosotros tenemos una oportunidad para escribir algo, te podemos pagar en esto y te podemos pagar en esto, tic, tic, tic. Yo dije, perfecto, yo puedo quedarme en sus locaciones por 4 días en California. ¡Yup! Y me hicieron la reservación. Y ahí es donde me quedé esos 4 días. Y eso pasó una semana antes. O sea, cuando eso pasó, dije, wow, tengo que tener más cuidado. ¿Cómo con mi palabra? Desde ese tiempo, yo he pegado más ojo a lo que yo digo. Porque la verdad es que todos estamos pensando cositas, pero trata lo más que puedas. Una semana para ver lo que va a pasar.
Me encanta esa historia y de verdad nos demuestra el poder de la palabra. Y muchos de nosotros estamos en terapia, estamos haciendo breathwork, trabajo con la respiración, estamos prendiendo velas, meditando, haciendo el vision board.
Todo cuenta.
Y después nos damos cuenta de no tengo, no hay hombre, no hay mujer, no hay esto. Toda la gente está loca, las amigas no son buenas, que esto, que el otro. Y de una parte estamos creciendo y creyendo y creando, y de la otra parte también estamos creando, pero no lo que queremos. Así que me encanta esto. Ah, gracias, Cindy, gracias. Cindy, sí. ¿Dónde la gente te puede encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir?
Ay, por favor, sí, Instagram, siempre estoy ahí, nos puedes encontrar en Reclama. Y también estamos en Facebook y en nuestro website siempre hay más información sobre los retiros y lo que tenemos para este otoño. Y si tienes alguna pregunta, por favor, yo soy Cindy@reclamo. También te mando la información que lo tengas para compartir.
Me encanta, me encanta. Mi gente hermosa que está escuchando, gracias por estar con nosotros. Acuérdense que hay poder en la palabra, nos tenemos que dar cuenta lo que estamos diciendo, porque de una parte estamos tratando de crear algo positivo, de la otra la estamos derrumbando. Muy importante de aprender del dinero, de entender que hay dinero, aprender a conectarnos con nuestros sueños, nuestra magia, y a romper las barreras que hemos aprendido a veces de los patrones ancestrales, del trauma generacional y también de la colonización y los sistemas injustos que siguen ocurriendo en este mundo. Tenemos que de verdad darnos cuenta de ellos, juntarnos, ofrecernos la compasión, el amor y también transformar juntos. Así que gracias por estar con nosotros y acuérdense a fluir con su magia. Chao, gracias Cindy.
Chao, gracias.
Gracias por estar con nosotros en este episodio. Si están interesados en los servicios y clases de Vanessa Codorniu, por favor vayan a www.thebizbruja.com, thebizbruja.com. Ahí encontrarán la página en español y pueden ver los servicios ofrecidos. Tenemos lecturas de cartas natales, tenemos registros akáshicos, entrenamientos, certificaciones, hipnosis de todo tipo, incluyendo a vidas pasadas, con traumas presentes y sanación ancestral. Muchas gracias.